Dentro de menos de 12 horas se va a acabar este 2017 y vamos a comenzar un nuevo año, 2018. Y siempre cuando llegan estas fechas y el fin de año y el año nuevo, pues siempre uno se pone metas, ¿no? Bueno, pues a ver si en este año hago esto, a ver si en este año dejo aquello, a ver si en este año siempre tenemos proyectos para el nuevo año. Pero la verdad es que podemos decir, como dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿verdad? Y de eso quería hablar en esta mañana un poco. Si ven que me alargo, me hacen una señal, porque a veces, como no hay reloj, pues espero no alargarme. Y quiero que vayamos al Primera de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 7 al 13. Versículos del 3 al 13, del capítulo 7 de Primera de Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y a Él servid, y Él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Dios. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron allí: Contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Dios. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo, hasta Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó el Señor. Quizás hemos escuchado esta palabra muchas veces, Ebenezer, y si yo pregunto qué significa Ebenezer, ¿vosotros qué pensáis que significa Ebenezer? ¿Eh? Siempre relacionamos Ebenezer con que hasta aquí nos ayudó el Señor, pero ese no es el significado de la palabra. Eso es lo que Samuel dijo al poner esa piedra. El significado de Ebenezer es piedra de ayuda. Ese es el verdadero significado de la palabra Ebenezer. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos decir lo mismo que dijo el profeta Samuel? A ver, levante su mano si puede usted decirlo con todo el corazón: hasta aquí el Señor me ayudó. Levante la mano, porque si no levantas la mano, esta predicación es para ti, ya puedes marchar. Yo creo que todos, cada uno de los que estamos aquí, podemos decir que el Señor nos ayudó hasta hoy. ¿Eh? Eso no quiere decir de que todo saliera bordado, pero si analizamos bien este año, ya no años atrás, sino el 2017, creo que todos podemos decir que el Señor en algún momento difícil, el Señor nos ayudó y nos sigue ayudando. Amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 21, aquí está el Señor Jesús hablando en su pueblo, en Nazaret. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? ¿Qué pensáis? ¿El 2017? ¿2016? ¿Quizás el 2015? ¿Cuál es el año agradable del Señor? No es el pasado, no es el año pasado, no es el año presente, ni es el año que va a entrar dentro de unas horas. El año agradable del Señor es el, en el Nuevo Testamento, es el año de la gracia. Desde que el Señor Jesús comienza su ministerio hasta cuando Él regrese o seamos, como dice la Biblia, arrebatados. Es decir, que desde que Jesús viene a este mundo y empieza su ministerio a predicar las buenas nuevas hasta el fin del mundo, ese es el año agradable al Señor. Ese es el año agradable del Señor. Desde que Él empieza hasta que venga a recoger a su iglesia. Ya en el Antiguo Testamento también había un año agradable al Señor. Y ese era el año de jubileo. Eso pasaba cada 50 años. Cada 50 años, pues las personas que tenían deudas, cuando llegaba ese tiempo, quedaban libres de deudas. Los esclavos quedaban libertados. Pero eso pasaba cada 50 años. En el Nuevo Testamento, desde que Jesús, repito, empezó su ministerio, el año agradable del Señor, el año de riquezas, el año o la era de la gracia es la que estamos viviendo nosotros ahora. Se predica las buenas nuevas a los pobres. Hay sanidad para los quebrantados de corazón. Hay libertad para los cautivos. Hay vista para los ciegos. Hay libertad para los oprimidos. Y hay también perdón de deudas, perdón de pecados. Estamos viviendo en el año agradable del Señor, en la era de la gracia. No tenemos que esperar 50 años para poder redimir nuestros pecados, para poder recuperar lo que quizás habíamos perdido. Nosotros tenemos el privilegio de que cada día, cada mes, cada año, hasta que el Señor venga o nosotros nos vayamos, estamos viviendo el año agradable del Señor. Por eso podemos decir, de años atrás hasta el día de hoy, el Señor nos ha ayudado. El Señor es la piedra de ayuda. La Biblia habla muchas veces de la roca, de la piedra, y dice que la piedra es Jesucristo. Volvamos otra vez a donde empezamos a leer, en 1 Samuel. Y miren, el pueblo de Israel siempre fueron tercos, eran cabezotas, como podemos ser en día nosotros también. Acababan de cruzar el Mar Rojo, habían visto la mano de Dios poderosa una y otra vez. Y ahora dice que después de que claman a Dios y Samuel dice que les va a dar la victoria al Señor, dice que el Señor trajo truenos, un estruendo tan grande que los filisteos tuvieron miedo y escaparon. Y los israelitas fueron detrás y ganaron la batalla. Acabamos leyendo ahí, ¿no? En el versículo creo que 13. A ver. Que ya me pierdo. Sí, el 12. Y el 13 dice, y así fueron sometidos los filisteos, y dice, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y dice que la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y seguimos leyendo. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron, dice, restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar. Hasta aquí todo perfecto. Claman a Dios, Dios le da la victoria, y dice que no fueron más oprimidos por los filisteos. Pero poco tiempo después la cosa cambia. Darle un vaso de agua, Julio. Y fíjate, en el versículo, en el capítulo siguiente, capítulo 8, dice: Israel pide rey. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el de segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Samuel, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fíjate el fallo que cometían. Y ahí Dios le reprende y dice: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Es decir, después de que Dios le había dado la victoria, después de que Dios los había guardado, después de que Dios los había cuidado, dice que querían ser como las demás naciones, querían tener un rey. Y ese es el problema del pueblo. Y a veces es el problema del pueblo de Dios también, que queremos ser como los demás. Y el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, tenía que ser diferente. No podía ser igual que todas las otras naciones. Y ellos anhelaban tener un rey como lo tenían los demás. Y tenían por rey a Dios y al profeta Samuel, que los juzgaba. Y Dios se enfada y al final les concede un rey. Hasta ahora eran gobernados por jueces, ahora viene el rey Saúl. Y eso que les advierte Samuel: vosotros pedís rey, pero que sepáis que cuando venga el rey que estáis pidiendo, os va a pasar esto, 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 todo, casi todo negativo. ¿Y sabéis lo que dice el pueblo? Es igual. Tú búscanos y levanta un rey como todas las naciones. El pueblo de Dios tiene que ser, o debemos de ser, diferentes a todas las demás. Por eso dice que somos, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Tiene que haber una diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios. Tiene que haber una diferencia entre los hijos, el pueblo de Israel y las demás naciones. Y es lo que Dios quería. La voluntad de Dios es que fueran diferentes, porque de ellos iba a venir la salvación. Pero ellos querían ser como los demás. Y así funciona el mundo. Uno anhela lo que tiene el vecino porque piensa que lo que tiene el vecino es bueno. Y después resulta que cuando tiene lo que tiene el vecino, a él le busca la ruina y al vecino a lo mejor no. Es decir, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Los israelitas eran tercos y cometían muchos fallos. Nosotros a veces somos también muy tercos y levantamos toda la mano para decir que el Señor nos ha ayudado. Y entonces eso conlleva a que nosotros tengamos o marquemos la diferencia en ser diferentes a los demás. Si nosotros somos iguales que a los que no tienen a Dios, no marcamos la diferencia. Lo que marca la diferencia es cuando la gente dice: este es diferente. Tiene algo que no sé lo que es, pero tiene algo diferente a los demás y me gusta lo que tiene. El pueblo escogido de Dios tenía que ser completamente diferente a los demás pueblos. Y de ahí se contaminaban. Y como las otras naciones tenían ídolos y dioses paganos, el pueblo de Israel siempre pecaba en esto. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte? tardaban y le dicen, déjanos un becerro para adorar a alguien, porque Moisés no sabemos dónde puede estar. Y venga, le dan el oro, lo tiran al fuego y después el otro se disculpa y dice, no, yo lo eché al fuego y salió el becerro. Pero esa no era la verdad. Siempre caían en lo mismo. Querían ser como las otras naciones. Y era el pueblo escogido de Dios. La iglesia es el pueblo escogido de Dios. Y tenemos que ser diferentes a las demás naciones, por así decirlo. Cuando hablo de las demás naciones, hablo de las personas que no tienen el privilegio de conocer al Señor. Querían un rey que les juzgara. Pero ese rey, sabemos lo que pasó después con Saúl. Dios les concedió el rey y después tuvieron que pagar las consecuencias. Rápidamente se habían olvidado de la roca, de la piedra de ayuda que hace poco habían recibido de parte de Dios, librando de la mano de los filisteos. Estuvieron 40 años en el desierto y Dios siempre les guardó y les protegió. Y aunque ellos eran cazurros o cabezotas o tercos, Dios en su misericordia siempre les daba, andaba con ellos una milla más. Les dio de comer, les dio de beber, su ropa no se envejecía y siempre Dios cuidó de ellos. Y la tendencia del hombre es a ser a veces desagradecido, olvidándonos de lo que hemos recibido de parte de Dios. Por eso Ebenecer tiene que estar presente cada día de nuestra vida. El Ebenecer tiene que estar presente cada día en nuestro corazón, nunca olvidándonos de que el Señor hasta aquí nos ayudó. Y si hasta aquí nos ayudó el Señor, no hay duda que nos va a seguir ayudando, como al pueblo de Israel. Aunque a veces seamos tercos, aunque a veces tengamos que caernos, tenemos que levantarnos, porque el Señor nos tiende la mano para ayudarnos a levantar. Tenemos que ese Ebenecer sea la roca de ayuda cada día, como estaba diciendo. Y quiero ahora ir a Mateo, capítulo 16. Versículos 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién era la piedra o la roca? Aquí hay una discusión entre diferentes creencias, en diferentes religiones. Unos dicen que la roca en cual va a ser la iglesia edificada era Pedro. Pero nosotros creemos que la roca donde va a ser edificada era la declaración que Pedro dio a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y sobre esta declaración que tú acabas de hacer, voy a edificar mi iglesia. La declaración de Pedro era a lo que se refería la edificación de la iglesia. ¿Y a quién corresponde esa declaración? A Jesús, al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Jesús es nuestro Ebenecer. Jesús es nuestra piedra de ayuda. No vamos a poder encontrar otra piedra mejor de ayuda que la persona de Jesucristo. Algunos hemos buscado ayuda en diferentes cosas hasta que nos dimos cuenta que la verdadera ayuda se encuentra en la persona de Jesucristo. Jesús es nuestro obedecer, es nuestra piedra de ayuda. Y nuestra piedra de ayuda tiene que ser para construir un modelo de vida, lo que hablábamos antes, ser diferentes. La piedra de ayuda tiene que para construir un modelo de vida. Y quiero que vayamos a Mateo, capítulo 7. Versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. La piedra de ayuda tiene que crear en nosotros un modelo de vida diferente. Si estamos edificados, como dice aquí, sobre la roca, si escuchamos y hacemos lo que el Señor dice, dice que van a poder, no está diciendo que van, no van a venir, que aunque vengan tempestades, vientos, huracanes, si está fundada sobre la roca, nada va a poder tumbar esa casa. Otra cosa es si construimos sobre la arena. Cuando construimos sobre la arena, muchas veces yo tengo visto vídeos de catástrofes naturales donde viene un río, empieza a crecer y hay casas que están cerca de esa corriente de río y se empieza a ver cómo se quebraja toda la tierra y las casas van cayendo porque estaban construidas en un lugar y en unos cimientos que no eran fuertes. Pero es diferente aquello que está cimentado sobre la roca. Ahí pueden venir vientos y lo que sea y la casa se va a mantener. La roca del Señor está también en el Antiguo Testamento, con Moisés, en Éxodo 17, y ya estamos acabando. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 17. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed? Nosotros, de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó a Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Fíjate Moisés en qué situación estaba. Todo le caía a él. Él era la mano derecha, era el que hablaba, el que se tenía un encuentro con Dios y cuando había un problema en el pueblo, lo machacaban vivo. Aquí hasta tenía miedo que lo apedrearan, porque el pueblo tenía sed y eran miles de personas las que tenían que beber y miles de ganados que tenían que beber. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y Dios dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. No creas que fue un golpe a la roca y que salió un chorrito de agua. Seguramente fue un golpe donde una roca grande se quebró y salían cataratas de agua. Es decir, mucha abundancia de agua. Para beber todas las personas y todo el ganado, imagínate tú. Si tenía que fluir agua. Y Dios le está diciendo, ve delante del pueblo y golpea con la vara con la que golpeaste el río y yo les voy a dar el agua. Diferente después, casi 40 años después, Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Y sabemos que Moisés cometió el error de golpear la roca. Y no la golpeó una vez, la golpeó dos veces. 40 años antes, Dios le dice, golpea la roca una sola vez. Y Moisés obedece. Y esto es una simbología de Cristo, la roca Cristo. Él murió solamente una vez. Y esa fue suficiente para la salvación de la humanidad. Y aquí Moisés está golpeando la roca solamente una vez y esa roca desprende agua que les da vida a todos los israelitas. La segunda vez Dios le dice, habla a la roca. Y Moisés seguramente que iba medio enfadado y recordaba 40 años atrás cómo sacó agua de la roca y dijo, pues esta vez no le voy a dar una, le voy a dar dos. Cuando Dios no le había dicho que golpeara la roca, sino que le hablase a la roca. Fue el error que cometió Moisés y por culpa de ese error Moisés no entró en la tierra prometida. Si Dios dice golpea, golpea. Si Dios dice habla, mejor que le hables. Es decir, Dios cuando dice las cosas las dice con un motivo. Si dice que hables, no es para que golpees. Si dice que golpees, no es para que hables. Dios quiere obediencia. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Y Moisés tenía que ser obediente a la voz de Dios cuando le dijo que le hablara a la roca. Él solamente tiene que decir, roca, echa agua. Y la roca iba a echar agua, pero no, él golpeó. Y ahí cometió su error. Jesús es esa piedra. Jesús es ese Ebenezer. La palabra que no debemos de olvidar nunca. Que se quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente esa palabra. Ebenezer. No es el significado, hasta aquí nos ayudó Dios. Eso fue lo que Samuel dijo después de hacer esto. Pero el verdadero significado de Ebenezer es la piedra de ayuda, la roca de ayuda. Y para terminar, quiero leer unos versículos y concluimos con esto. Quedó claro el mensaje, ¿no? Dios nos va a ayudar. Estamos viviendo el año agradable del Señor. Hasta que el Señor venga a buscarnos o nosotros nos vayamos con Él, estamos viviendo el año agradable del Señor. Y tenemos que hacer lo que el Señor dijo, predicar, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer el Salmo 18. Versículo 2. Dice el salmista, Dios, roca mía, y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. El 31. Porque, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El Salmo 61. Versículo 1. Confianza en la protección de Dios. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca, que es más fuerte que yo. El Salmo 40. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre dónde? Sobre la peña, sobre la roca. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Y para terminar, vamos a ir al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10. Y versículo 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de dónde? ¿Bebían de dónde? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién es esa roca? Y la roca es Cristo. Nuestra roca, nuestra piedra de ayuda se encuentra en Jesucristo, se encuentra en el Señor, se encuentra en Dios. No vamos a encontrar otra ayuda como la que podemos encontrar en Dios. No quiere decir que no podamos encontrar ayuda en las personas. Claro que estamos para ayudarnos unos a otros, pero la ayuda espiritual, la ayuda sobrenatural, solamente viene de parte de nuestra roca de ayuda, que es Cristo. Nuestro Ebenezer es Jesús. Y espero que este año que va a comenzar tengamos presente esto y sean momentos donde cada día podamos tener en mente esa palabra, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Él es la piedra de ayuda. Cada día, en cada momento, en cada instante, Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y no podemos dudar en su palabra. Así que yo deseo que este 2018, muchas de las anhelos, de las peticiones que hay en vuestros corazones y en mi corazón, puedan ser contestadas de parte de Dios. Y si en el 2018 no son contestadas, como dije en un principio, estamos en el año de la gracia, la era de la gracia. Así que si no es en el 2018, quizás sea en el 2019. No desesperes, ten confianza. Amén. Muy bien.